Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 17 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 2006 bajo licencia Creative Commons con las tres características que son atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar este programa. Seguimos con mucho frío, nos está pegando durísimo la onda invernal. Esto es bueno para las computadoras, requieren menos refrigeración, pero no muy bueno para los usuarios. Hay que ponerse, no, ya, ¿para qué se ponen vacunas? Si no se las pusieron vacunas desde 3 meses antes, ya ahorita de nada sirve. Pero, pues bueno, hay que cuidarse. Andar muy abrigados, tomar muchos líquidos y nada más saludar a la japonesa, inclinando la cabeza. No hay que dar la mano para que no estemos intercambiando los virus que nos pueden poner enfermos. Pues otro programa más, este el último, igual espero que no esté tan corto. Aquí este programa lo vamos a dedicar a detalles como el ultrasonido, como lo hablé la semana pasada, y agradecer las cartas que he recibido de nuestros lectores, de nuestros escuchas. ¿Cuál lectores? Bueno, también leen la página, entonces a ratos ustedes son lectores, a ratos son escuchas. Aquí tenemos otro comentario respecto al tema. Vamos a hacer tal vez una especie de cierre del tema del reciclamiento, y esto va de la mano a una recomendación. Si se dirigen a escuchar el programa de David Ochoa, el programa de Byte, el número 76, comenta la noticia de que se instalará una planta para el reciclado de equipo electrónico aquí en México. Les sugiero que vayan, lo escuchen, es una nota interesante, es la solución de muchos problemas de contaminación de la tierra. Así que ya saben, en www.arroba.com.mx ahí encuentran ustedes el programa de David Ochoa, Byte. En otro orden de ideas, tenemos los agradecimientos de Luis Enrique Nolasco, que en el programa pasado nos preguntó qué problema podría tener su computadora, y vaya, pues al final de cuentas resultó ser la tarjeta madre. Nos contestó con un agradecimiento que, aunque le estresó el saber lo que podría ser, pues va a tener que conseguir otra tarjeta madre. Un saludo a Luis Enrique Nolasco. Y sin más trámite, pues pasamos a lo que sigue en este último programa. Esta semana en la historia. La Unión Soviética hace estallar en Siberia una bomba de hidrógeno en el año de 1955. En 1998, un cohete Proton pone en órbita al módulo ruso Zarya, la primera pieza de la futura Estación Espacial Internacional habitada. Los astronautas del transbordador Atlantis logran colocar en órbita el satélite artificial capaz de detectar explosiones nucleares y el lanzamiento de misiles en 1991. 1977, se realiza el primer vuelo París-Nueva York de un avión que ya no vuela, llamado el Concorde. Y hablando de cruzar el charco, en el año de 1935 se realizó el primer vuelo aéreo transatlántico de correo. Salió de San Francisco y pues el China Clipper, como se le llamaba, comenzó su viaje de 8.000 millas, transportando 110.000 cartas a bordo. El Pan American Martin salió de San Francisco, llegó 59 horas y 48 minutos después, aterrizó en Manila, Filipinas. 1997, después de otra travesía que tomó 41 días, 1 hora y 55 minutos, el neozelandés Rob Halim y Phil Sturm, eran dos, remaron de forma triunfante al llegar a la marina en el puerto San Charles en Barbados. Habían establecido un nuevo récord de bote de remos que atraviesa el océano Atlántico. Establecieron un nuevo récord que duró 30 días menos que el récord anterior. En el frente tecnológico, en el año de 1990, Japón se adelanta al resto del mundo y comienza a emitir la programación regular de televisión en alta definición. 1970, el escritor japonés Yukio Mishima se suicida con el rito del harakiri. Si tan solo se hubiera esperado 20 años más, habría disfrutado de la televisión de alta definición. 1868, el emperador de Japón traslada su residencia a la ciudad de Kioto, de la ciudad de Kioto a la ciudad de Yedo, y esta ciudad de Yedo cambiaría su nombre a Tokio. 1810, nace William Armstrong. ¿Saben quién es? No, este no es el astronauta, este es el inventor del acumulador eléctrico. 1894, el científico y millonario sueco Alfredo Nobel instituye en su testamento 5 premios anuales que llevan su nombre, el Premio Nobel. En 1985, el cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX. 1899, la compañía Marconi Inalámbrica de América es incorporada, esto bajo las leyes del estado de Nueva Jersey. 1884, el científico suizo John B. Meyenberg salió con la idea que le ganó una patente ese día. Gracias a él, gozamos de la leche evaporada. Y como una forma de ahorrar energía, una medida de evitar el excesivo consumo de combustible en esa temporada y poder inclusive salvar 9.000 vidas al año debido a accidentes de tráfico, el Congreso norteamericano recorta la velocidad de las carreteras a 55 millas por hora. Esto en 1973. En nuestra cadena de programas que vamos a dedicar al tema del ultrasonido, vamos a hablar de una aplicación muy característica, única. Realmente podemos hablar como un paso evolutivo. Y estamos hablando de los sistemas de hipersonido o hypersound systems. Estos sistemas de sonido hacen para lo que hacen por el sonido es en una forma de comparación. Es lo mismo que el láser hizo por la luz. Es decir, enfoca de una manera muy intensa el sonido y puede viajar grandes distancias sin que se diluya o que se esparza el sonido y que pierda intensidad a corta distancia. La persona que se pone frente a unas bocinas hipersónicas, y la bocina hipersónica puede estar a unos 30 metros de distancia, el sonido le parecerá que está en sus propios oídos. Esta característica tiene un principio tecnológico simple, pero la ejecución es lo que ha logrado convertirlos en un producto muy notable. Normalmente la bocina, una bocina convencional, vibra por una actividad electromagnética. Cuando el amplificador estimula esta bocina, la bocina en realidad es un motor lineal que se mueve en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Y estas vibraciones son las que recrean los sonidos. Pero en esta aplicación se está mezclando el sonido y está modulándose con una señal de alta frecuencia. Esta señal de alta frecuencia es emitida por por estas bocinas, que son en su característica idónea una matriz de tweeters. Los tweeters son bocinas que solo reproducen tonos elevados, tonos agudos. Pues esta, como recordarán, los tonos agudos, las frecuencias altas, son muy direccionales, mientras que las frecuencias bajas, como la de una bocina con un bafle, un buffer, lo que sentimos, más bien, no lo escuchamos, sentimos las vibraciones, los golpes de las bajas frecuencias. En el caso de la alta frecuencia, este tipo de bocina hipersónica dispara lanza su tono de frecuencia elevada, pero está modulada con una señal de audio de frecuencias medias. De esta manera, cuando nos encontramos dentro del haz o dentro del lóbulo de radiación de la señal de sonido, podemos escuchar el sonido que se encuentra modulado en esta portadora de alta frecuencia. Si diéramos un paso a la izquierda o a la derecha, dejaríamos de escuchar esta señal. Esto ha encontrado una aplicación muy interesante, y si ustedes quieren experimentarlo, ya pueden hacerlo aquí en México. Simplemente diríjanse a su supermercado Walmart más cercano, y normalmente estos sistemas están colocados ya sea en la zona de panadería o en la zona de embutidos y quesos. Están junto con los monitores que continuamente están pasando promocionales de la propia tienda, pero notarán que tienen en la parte a un lado o arriba del monitor, pues unas rejillas con las bocinas ultrasónicas, y está diseñado para que cuando te acercas ahí a la fila, cuando estás pidiendo que te corten un cuarto de jamón de pavo y que te den medio de queso panela, escucharás el sonido de esa bocina, y pues corresponde a las imágenes del monitor que ponen para que mientras te atienden te estés informando con esa pantalla. Si tú te das un paso hacia atrás, dejas de oír absolutamente el sonido. Es realmente único, es notable. Otras empresas ya también están empezando a convencerse, como el McDonald's o algunos otros departamentos de promoción. Una aplicación muy típica fueron algunas máquinas vendedoras de refrescos, que si tú pasabas frente a la máquina, esta se encontraba reproduciendo en un loop infinito el sonido del burbujeo de un refresco que, al servirlo en el vaso, hace ese ruido característico, tal vez con miras de despertar en nosotros el instinto de la sed y pues ir a hacer la compra, comprar el producto. Esta tecnología tiene otros beneficios. Por ejemplo, cuando necesitas tener sonido a una persona en particular sin molestar a las personas que se encuentren a su alrededor. Una aplicación directa es en los hospitales, que a lo mejor un paciente quiere ver la televisión, pero no, para no molestar a los de los pacientes de las camas adyacentes, este sistema de bocinas direccionales son la solución perfecta. Otra es la de poder hacerle llegar a las personas el mensaje sonoro en ambientes ruidosos, como en plataformas de despegue de helicópteros o aviones. O qué tal en el caso de que un salvavidas tuviera unas bocinas de este tipo y vigilando desde su silla elevada, cuando vea algún bañista alejarse mucho de la zona de seguridad de la playa, pues le pueda mandar el mensaje con señales ultrasónicas al bañista para decirle ya no se aleje más, acérquese más a la playa o ahí ya es más peligroso, etc. La cantidad de aplicaciones es muy extensa. Hay una gran cantidad de beneficios. Varias empresas están empezando a abrazar esta tecnología porque tiene características únicas. En su principio tenía un elevado costo, pero cuando la industria lo empieza a producir en masa, los costos definitivamente caen. El inventor de esta tecnología se llama Woody Norris, que además es un inventor muy prolífico, ha realizado una gran cantidad de proyectos en electrónica y pues él siente que así como existen personas que pueden tocar el piano de manera instintiva, él tiene esa habilidad con la electrónica. Tiene una página en internet que es www.woodynorris.com. La dirección le pueden dar clic en nuestra página para que puedan visitarla. A la fecha tiene 64 años, ha tenido grandes éxitos. Este ha sido el más notable que ha empezado a reflejarse en toda la industria. Otra aplicación que está interesando mucho al ejército es el uso de sonidos ultrasónicos de elevada potencia, con la finalidad de incapacitar a un atacante, a algún enemigo, tal vez un terrorista, sin dañarlo, sin usar balas ni armas químicas, simplemente utilizar sonido para aturdirlo y poder tomar control de la situación. Otra propuesta de aplicación interesante es para ayudar a los ciegos en los cruceros. Esto es interesante. En Japón, en las grandes ciudades, la mayoría de los semáforos emiten sonidos. Estos sonidos permiten al ciego saber cuándo el semáforo le está permitiendo el paso peatonal. Y otra característica única es de que los semáforos no suenan igual. Cada semáforo tiene variaciones de tonos, de cadencias, de ritmos, que también le ayudan al ciego saber en qué crucero se encuentra. Asociando los diferentes sonidos, puede ubicarse en la ciudad. Bueno, pues esta tecnología es muy notable porque si se usan los sistemas hipersónicos, inclusive ayudarían a un ciego a caminar al cruzar por la calle y que se mantenga dentro del túnel acústico para que no se salga de la zona peatonal, de las franjas donde el peatón debe cruzar la calle. Entonces esto también probaría ser un elemento muy, muy interesante. Cuando esta tecnología se incluya en computadoras portátiles, laptops, también te permitirán estar escuchando la música mientras viajas en el avión sin molestar a los pasajeros que viajan contigo en los asientos adjuntos. Pues esto es todo por hoy. Este programa fue un poco corto. Estoy un tanto atareado con el armado de la nueva computadora. Ya me llegó el procesador Dual Core 2, Duo, Donas, Duplex, etcétera, etcétera. O sea que trae dos cerebros en la misma bolsita. Y redondeando el tema del reciclado, bueno, pues afortunadamente las máquinas que yo dejo de usar aún quedan en una calidad y pues todavía no son obsoletas. Normalmente termino heredando mis máquinas a otros usuarios o a otros clientes, todavía en muy buenas condiciones, pero si tu máquina ya está que no da más, pues hay que estar pendientes de cuando se dé la noticia de del reciclado de productos electrónicos. Yo soy Valente Espinosa, gracias por haber descargado este programa de Odaibanet. Recuerden que todavía se pueden poner en contacto conmigo en la dirección de odaiba.net@gmail.com y leer las notas del programa en la página de www.escuche.ya.st. Sin más, me despido y les recuerdo que nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente. Program complete.